Hola, gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Corres, como yo siempre está.
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. Muy bien, una semana más. ¿Semana número?
239.
Semana número 239, claro que sí. Hoy tenemos un montón de detalles. Hoy tenemos un montón de datos. Hoy vamos a hablar de Dune, perdón, nada más de Dune. La película, vaya, que se acaba de estrenar Dune 2, parte 2.
¿Dune 2?
Dune 2. Dune 2. sino que también vamos a hablar de la película de Dune que nunca sucedió, de Alejandro Jodorowsky, que tenía un elenco de... O sea, ahorita búscala. ¿Ahí tienes la info a la mano?
No.
Búscala, porque sí está loquísimo. Y la película de Dune de 1984, dirigida por David Lynch. Muy bien, aparte de eso, vamos a hablar de películas de ciencia ficción que tienen ciencia real. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí, probando formatos.
Ah, me encantó esa introducción.
No, aparte, o sea, sí, alcohol, y luego damos los datos estos, y luego va a aparecer el ¡pam!
Sí.
Y luego ya, aquí, te, y luego te saludé, y ya está siendo meta esto, te estoy contando, hasta este momento que llegamos.
Uf, me gusta.
Qué gran podcast.
Qué gran podcast.
¿Por qué no lo escucha más gente? Porque vamos a oigan, a todos ustedes que nos escuchan religiosamente semana con semana, muchísimas gracias por acompañarnos. Salvador, hoy tenemos harto regalo, ¿no? Tenemos regalos.
Así es.
Regalos muy lindos, regalos muy chidos que vamos a contarles. ¿Cuál es el primer regalo, Salvador?
El primer regalo que...
Las redes sociales de este podcast son @juanjoseco y
@chavajo
en Instagram. En X es @juanjosec y
@juchava.
Y en Facebook, la página de Cine El Col, donde no ponemos nada, pero está el grupo de Yo Soy Uno de los... Es que no, pues sí, vamos a empezar. ¿No? Tradiciones viejas, tradiciones nuevas, ¿no?
Exacto.
Something
old, something blue.
Yo soy uno de los 140 donde se arma la memisa. Ajá. También está @cineyalcohol en TikTok. Uh-huh. Y patreon.com/cineyalcohol, que por donde por $5 esta semana van a poder ver el piloto de un nuevo contenido que vamos a empezar a hacer. Van a ver 10 minutos de este contenido que va a salir la semana que viene también. Por $5 eso y un día antes el episodio. Si usted paga los $10, lo que le toca son... esta semana no hay receta, entonces en lugar de receta les vamos a dar 20 minutos de piloto del
nuevo
programa.
Contenido
del
que estamos nuevo planeando.
Contenido que estamos planeando. No, estamos planeando, estamos grabando ya. Ya. Aquí ya no se planea nada, aquí se hacen las cosas. Más o menos.
Y por...
Cállese. Y entonces les vamos a poner 20 minutos de ese programa, más aparte también el episodio. Si a usted no le gusta Patreon, el contenido exclusivo de YouTube, mismo dinero, mismo contenido. Recuerde usted ir a la página de dacomedy.com, donde puede ver la cartelera, donde hay un montón de shows. ¿Sabías tú, Chava? ¿Eres amante de la trivia? Claro que eres amante de la trivia. Entonces,
absolutamente toda la vida.
Sí, el 24 de marzo en el 139. Hay un concurso de trivia hecho por dacomedy.com. Si usted quiere conocer más datos y más detalles y quiere concursar con su equipo de trivia o quiere armar su equipo de trivia, la mesa de inscripción es de $500 y se lleva usted $5,000 si gana el concurso, que creo que es un buen es un buen varo. Hay comediantes invitados, se va a poner de lujo. Y también el 22. 23 es sábado, ¿verdad?
No sé.
Sí, porque el 24 es domingo.
Bueno.
Entonces, es que acabo de hacer el cálculo.
Okay.
El día 23, estoy casi seguro que es ese día, voy a estar en Querétaro junto a mi amigo Lalo Gama, que es un comediante que también quiero mucho. Vamos a estar ahí, Lalo Gama y yo, en la Caja Popular. Quieren boletos, Querétaro, lacajapopular.com, ahí los pueden encontrar. ¿Qué más, Salvador? Hasta ahora, esos son los anuncios. Muy bien, vámonos directo con la maciza, que ya traigo la longaniza.
Vamos a hablar de estos grandiosos regalos. Lo primero que tenemos aquí es la cerveza artesanal de Cerveza Minerva por Leyendas Legendarias, de nombre pánico satánico.
Un abrazo enorme y fraternal a los tres, a Lolo, a Abadía y al Borre. A los tres les mando un abrazo. También a todo el equipo, a Tania, a Gabe, a todos que son grandes amigos, los queremos muchísimo. Muchas, muchas gracias por mandarnos estas cervezas. Muchas gracias a Sonoro por facilitar la llegada de estas cervezas. Muchas gracias a Cerveza Minerva también por crear estas cervezas. Y aquí andamos, degustándolas. ¿Qué son, Chava?
Es una Red Ale. Uf. Y ahorita vas a ver de qué color es.
Ok, pues roja, ¿no?
Más o menos.
Porque dice Red Ale, ¿no?
Uno pensaría, pero uno estaría equivocado.
¿En qué consiste una cerveza Red Ale?
Pues te voy a decir en qué consiste esta en particular.
Ah, muy bien.
Pánico Satánico, una colaboración entre Cerveza Minerva y Leyendas Legendarias.
Los borrachotes.
Una de mis celebración amigos a los mitos, leyendas e historias que ya nos contaron y a las que faltan.
Uf.
Una chela color rojizo, sabor a malta, con toques de caramelo y retrogusto a notas florales características del lúpulo golden. Pánico okay. Satánico Red Ale es refrescante y de buen cuerpo, dando como resultado una chela legendaria. Que yo conozco. Palabra de Belcebú. Salud.
Palabra de Belcebú, qué chistoso. Está. A huevo. Un abrazo otra vez a Leyendas Legendarias. Muchísimas, muchísimas gracias a Lolo, a Borre y Abadía por hacernos llegar estas cervezas.
Destápame esta.
Espérate. A ver, ahí te va. Uh-huh. Ahí te va. Ahí está. A ver, señor, por favor.
Muchas gracias.
Caballero. Claro que sí. Ay, ya le di el micrófono.
Y servimos la cerveza. A ver qué tal está.
Vamos.
Es una cerveza bastante oscura, pero no está pesada, fíjate.
Sí, es cierto que tiene buen cuerpo, porque aparte la espuma sí está bastante cremosa, ¿no?
Sí, disculpa.
Y a mí me gusta mucho cuando voy a tomar una cerveza que no es lager, que es lo que a mí me gusta, sí me gusta que la espuma esté cremosa. Porque si ya le voy a entrar, que si ya me va a doler el estómago, que me duela bien. Entonces, aquí está, Pánico Satánico. Vamos a degustarla. Muchísimas así gracias.
Es. Salud.
Salud. Vámonos.
Y ahorita para el calor está muy buena.
Está súper fresca.
Así es.
Está muy rica. Uh-huh. Sí, no está invasiva. No, ¿sabes qué? No está invasiva. Y eso está bien.
Eso está bien.
Vamos. Sí. Uy, ¿cuánto tiene de alcohol esto,
Lo justo, 4.5.
Ah, estamos del otro lado.
Ajá,
muy bien.
Exacto.
Ah, vamos a poder platicar entonces. Exacto. Todo. Y tenemos otro regalo también, Salvador.
Ahorita, mira, ¿sabes qué? Ahorita que lo probemos, hablamos más de él.
Perfecto.
Entonces.
La maciza que la longaniza.
Mejor.
Así. Vámonos.
Así es. Bueno, pues resulta que ya vi Dune 2.
¿Qué?
Así es.
Dune 2.
Ya la vi a ver.
Yo no he podido ir, la verdad, al cine. He estado muy ocupado con teniendo vida personal y así. Entonces.
La verdad es que estoy muy impresionado. Leí una reseña que decía que era muy impresionante de ver.
Uh-huh.
Ajá, o sea, como de observar.
Ajá.
Como, es que no me acuerdo cuáles eran las palabras exactas, pero era así como espectacular visualmente.
Ajá.
Pero una agonía narrativa. Esa es la reseña que yo vi.
Yo, perdón, antes de que continúes, yo he leído, las reseñas que he leído han sido que, al contrario, justo que la narrativa es completamente inmersiva y que lo visual acompaña de una manera maravillosa la historia que estás leyendo, porque es tan difícil de seguir, porque es tanta banda y son tantas casas y hay tantas características que lo visual tiene que llevarte.
Yo creo que a lo que se refería a esta reseña era más bien a que en realidad sí hay momentos en los que dices, es que fíjate que si le hubiéramos volado un minuto a esto, un minuto a esto acá, un minuto hasta aquí, no hubiéramos necesitado estar aquí 3 horas.
Pero también, ¿no? Denis Villeneuve es muy contemplativo.
Yo
muy
sé.
Contemplativo.
Ajá. En realidad, a mí lo visual me fascinó.
Okay.
Está tremendísima.
¿Cómo para ir a ver otra en IMAX?
Absolutamente, si tienes la oportunidad. Sí, nosotros estábamos en una situación menos que ideal en la primera fila, que fue un poco estresante a ratos, ¿no?
O sea, incómodo, supongo, sí,
sientes que ya te llevan las lunas.
Este, ya vas montando el gusano.
Ajá, dices, ojalá que me lleve el gusano también, ya de una vez, yo ya no puedo más aquí. un poco incómodo. Pero la historia no me pareció complicada, ni mucho menos. Siento que esta es mucho más directa.
¿Que la primera?
Y clara que la primera.
Pero sí, está bien, porque la primera es justamente
el setup de toda la historia.
Sí, es decirte, esta casa es esto, esta casa es esto, esta gente funciona así y esto es lo que hay.
Lo que sí te puedo decir también, actuaciones increíbles de Timothée Chalamet, de Zendaya, de Javier Bardem, absolutamente es quien más me gustó. Okay. Es el más interesante y todo.
¿Quién es Javier Bardem?
Saca muchas risas. Es uno de estos, ¿cómo se dice? ¿Fedaikin? De las personas estas que viven en el desierto, pues.
The Sand People, te decía.
Ándale.
A que, por cierto, ahí tengo algo que hablar de eso.
Y la verdad es que él todo el tiempo está como obsesionado con que este niño Arrakis es el Mesías.
Okay.
Y ese se usa un poco con un toque de esto es un chiste. Uh-huh. Pero yo siento que la gente que en la sala les estaba pareciendo muchísimo más chistoso de lo que es.
Okay.
En realidad, así de, es como otra vez, está simpático. Lo que no puedo es Austin Butler, mano.
¿No?
No puedo.
Es que no me gusta,
no me llama nada la atención, no se me hace nada interesante.
Austin Butler tiene una carrera bien interesante porque pasó de ser un actor de reparto.
No,
esto es lo interesante, pues, de su carrera. O sea, no me refiero a que su currículum o su filmografía sea interesante per se, sino que más bien lo interesante es que pasó de ser un güey que salió 15 minutos en Once Upon a Time in Hollywood.
Ajá.
Con un papel medio en el que tenía otra voz, ¿eh?
Ajá.
Tenía otra voz. O sea, de hecho, cuando como que hice la conexión, fui y puse Once Upon a Time in Hollywood otra vez a esa escena en específico y era otra persona.
Yo también.
Era otra persona completamente. Y el cast, porque por cierto, ese cast de la familia Manson, todos ahorita son...
Ajá.
O sea, están haciendo cosas importantes, ¿no? Que en ese momento no eran nadie. Ninguno era nadie. Más que Dakota Fanning. Dakota Fanning, sí. Y de repente, hace a Elvis de... Todo está mal en esta oración que voy a decir. ¿Cómo se llama este pendejo? Butler.
Austin Butler.
Austin Butler hace a Elvis en una biopic dirigida por Baz Luhrmann. Todo eso es un enunciado que nadie nunca debería haber dicho en voz alta.
Nadie tendría que enfrentarse a esta realidad. Nadie tendría que
enfrentarse a la realidad de que Baz Luhrmann, que yo entiendo que tenga un fanbase.
Ajá.
Pero que sepa su fanbase que están todos equivocados. O sea, Baz Luhrmann es un terrible director. Todas sus películas son malas. Uh-huh. Lo que pasa es que como son shiny, son como...
Pero son muy visuales.
Son espejitos.
Ajá, normalmente las historias son más X. O sea, tienes Romeo y Julieta, ¿no?
Romeo más Julieta es malísima.
Pero la verdad es que sí, a mí
nunca me... Moulin Rouge es malísima.
Ajá, pero yo creo que el propósito de esa era ser súper visual, nada más.
Es que todas solo son súper visuales.
Pero en Romeo y Julieta no funciona.
No funciona.
No es suficiente.
Por eso es la más mala.
Ajá.
Pero esta de... O sea, le vi 10 minutos de la de Elvis, mano.
Pues este hombre...
No pude.
Este hombre es de la escuela de actuación de... Si hago gárgaras con tachuelas, a lo mejor me dan un Oscar.
Sí, porque ahora... Aparte, lo vi en un roundtable de esos de que hace Variety. Ya habla así. Esa es su voz ahora.
Ajá. Pero aquí su personaje, además, como es el malo y como... como que quiere hacer la misma voz que tiene Stellan Skarsgård, que ya la tiene rasposa y de señor mayor. Pues él quiere hablar igual que él. Y la verdad es que parece que se está burlando. Parece como Batman con la máscara. Lo hace ridículo. Yo no le compré un minuto a este muchacho. Está muy bien dirigida. Sus escenas están bien. O sea, sí lo entiendo. Pero él no es interesante. Y no siento que... Yo siento que él me deja corto ese personaje.
A mí hay momentos en los que de repente ciertas películas, creo que, y sabiendo cómo funciona de repente la industria, siento que hay ciertas concesiones que directores del tamaño de Villeneuve, que por ejemplo, no es un Cuarón, no es un, en peso específico.
¿Quién sabe ya?
No, espera. O sea, ajá, como director sí está ahí. Ajá. Como director sí está ahí. Pero como peso específico en la industria, uh-huh, de repente sus contratos no son como los de Christopher Nolan, que le dicen...
Tienes que usar a este.
Ajá, a él no creo que sea, a él no se lo ponen. Ajá. A Cuarón no se los ponen. O sea, ¿sabes? Ese tipo de directores. Yo creo que Villeneuve está, después de estas películas, sí ya no va a tener...
En la posición de no tener que poner a nadie a
fuerza. Exacto. Y creo que esta es, Sam Butler. Sí, Sam Butler. Sam Butler, un saludo, por cierto. Es un comediante del Paso, Texas. Me cae increíble. Sí. Austin Butler, creo que es una imposición del estudio. Porque es de Warner, ¿no? La película. Ajá. Sam Butler tiene esto, contrato con Warner, la de Elvis es de Warner. Entonces, son estos actores que se agarran de estos contratos de 3-4 películas y los tienes que sacar a huevos, y entonces el estudio te los impone.
Ay, sale en la serie de Los Amos del Aire, Masters of the Air, de Apple, y no está buena tampoco. A mí no me gustó. Mira, el otro día escuché a alguien cuya opinión confío bastante, decir, no, es una joya y todo. Dije, ok, le voy a dar otro intento, pero el primer episodio no me gustó nada. Y tiene todo para ser el tipo de serie que me tendría que gustar. Okay. No me gustó un minuto. Entonces, lo voy a intentar otra vez. Total, Austin Butler no me gustó nada. Okay. Todos los demás, excelentes. Esta película, por favor, vela a ver en cuanto puedas, Juan. Sí.
Mañana mismo.
Los efectos visuales valen muchísimo la pena.
Que por cierto, perdón, si ustedes viven en los alrededores del World Trade Center o andan por ahí, el cine nuevo, ¿te acuerdas que ya habíamos hablado de ese cine? El cine del World Trade Center cumple un año. Uh-huh. Entonces, a partir de que estamos grabando esto el día 9, a partir del 9 de marzo al 14, todos los boletos están a 11 pesos y las palomitas están a 11 pesos.
Okay.
Entonces me voy a ir a ver todas las que no he visto.
Y comer palomitas hasta que se te sube la presión.
Hasta que me dé un infarto ahí.
Muy bien. Pues sí. La verdad es que yo creo que estas adaptaciones van a hacer mucho porque la gente lea las novelas. O sea, por sí, son novelas de culto, pero no son fáciles. No. Y esta, yo creo que esto va a hacer que la gente lo intente. Okay. Por lo menos lo intente. Okay. Mucho.
Eso está bueno.
Ajá.
Eso está bueno porque sí es cierto que son muy difíciles, pero son grandes libros. Son grandes libros. Me gustan mucho. Yo creo que me gusta mucho leer ciencia ficción. Tuve un impasse. Alguna vez lo hablamos, que tuve este impasse después de haber leído Hitchhiker's Guide to the Galaxy, en el que tuve que decir, es que sin, ya nada me sabe igual.
Ajá.
Entonces, después de esa me costó mucho trabajo leer algo y no decir es que no me genera lo mismo. Creo que cuando leí Dune fue como, esta es una sensación nueva, esto es un, estoy experimentando algo nuevo con algo que me gusta mucho y que siento lo mismo que cuando leí Hitchhikers, pero con otra sensación, ¿no? O sea, Hitchhikers me hizo reír. O sea, nunca había agarrado un libro y me había carcajeado.
Ajá, mientras leía. Eso, absolutamente.
Nunca me había pasado hasta ese libro. Acá nunca me había invertido tanto tiempo en una, francamente, telenovelón. De es que mis papás no quieren que tus papás, que la familia no sé quién, la familia no sé cuál.
Es Game of Thrones, pero en el espacio, ¿no?
Sí,
o
sea, también. Exactamente es eso. Es Game of Thrones en el espacio. Y requiere mucha atención, muchísima atención.
Absolutamente. Otra cosa que me gustaría apuntar aquí es el personaje de Zendaya. Okay. Yo creo que ella lo representa increíblemente bien.
Que es un personaje.
Es una persona con muchísima presencia.
Sí.
Muy fuerte. Y el...
Y es una gran actriz.
Vínculo amoroso que va desarrollando con el personaje de Chalamet. Está bien trabajado. Yo creo que de guión, de dirección... Y con ella. Pero la verdad es que en términos dramáticos, ajá, el personaje sigue siendo Mary Jane, sigue siendo estar parada atrás, sí, del güey. Y la verdad es que dices, me gustaría...
Da para más.
Ajá, exacto. Me gustaría ver más de ella porque...
No, y aparte el setup es que ella es mucho más.
No, o sea, no, por supuesto. Pero en esta película dices... no es suficiente, no le hace justicia a ella papel.
No lo he visto, entiendo lo que tú dices. A lo que yo me refería con el setup es más bien que en la primera película, las cuatro veces que sale... que sale, dices... Es que ya me la pusiste cuatro veces y no sé... O sea, nomás estás... Nomás ahí en el fondo dices...
Qué bonito te sales.
Es que esto tiene que significar algo, porque si no nada más es... O sea, ¿por qué me estás haciendo un... conversación de Chanel aquí con Zendaya? No estoy entendiendo, ¿no? En teoría, en esta segunda, se muestra el por qué.
Ajá, ¿no? Muchísimo más.
Y en la que sigue... No les voy a spoilear la historia. Lo que sí les voy a decir es que debería, en la que sigue... tener un peso profético.
Ajá.
Un peso profético porque no solo es que se enamoran, sino que ese amor es...
Florece.
Es... Ajá, ¿no? Sí, ajá. Florece. Me gusta. Para no dar más información. Ajá. Florece. Muy bien. Me voy a dar un mezcal.
Muy bien. Ahora vamos a pasar con el mezcal.
Muy bien.
El día de hoy tenemos aquí... Muchas gracias a Nina Troyes.
Muchas gracias, arroba Nina Troyes. Si ustedes quieren conocer este mezcal que está delicioso. ¿Cómo se llama, Salvador?
Textere, destilado de agave.
Muchísimas gracias por el regalo enorme. También a Marta, también a Marta Escobar. Muchísimas gracias por facilitarnos este mezcal.
Hoy nos la estamos pasando bien, nomás que también, con la versión Coyote.
Sí, con la versión Coyote.
Está muy, muy rico.
Yo en la casa me aventé un espadín, quiero que sepas.
Muy bien. Está muy, muy rico.
Está muy sabroso.
Nos va a acompañar varios episodios aquí. Van a estar aquí con nosotros.
No, hay varios, no, o sea, no solo tenemos Coyote.
No, me refiero a que
esta botella
va a estar con nosotros.
Ah, Textere va a estar con nosotros en los siguientes episodios. Por lo menos un par de meses va a estar aquí con nosotros Textere. Porque nos hicieron el favor y la atención de mandarnos diferentes botellas, varias. Entonces, le vamos a pegar duro al Textere. Y ya Devni nos dijo que nos vamos a aventar varias recetas de cócteles con mezcal. Entonces,
vamos a ver qué tal.
La siguiente semana nos vamos a rifar un montón de cócteles con mezcal. Que me emociona mucho. Cuando llegó la caja, dije, hay un montón de mezcal.
Te va a explotar el hígado.
Me explotó un poquito, o sea, siento que mi cuerpo dijo, y Juan José ya valió verga. Ajá, andábamos tomando pura cerveza y otra vez vas a empezar con el mezcal. Pero le dije, es del chido. Y me dijo, uff, bueno, vamos. Soy muy feliz porque tenemos mucho Textere, la verdad.
Está súper rico.
Delicioso.
Mientras bebemos esto, te voy a platicar siguiendo con la línea de Timothée Chalamet.
Por favor.
Wonka, mano. He visto varias esta semana. Wonka, Aquaman, no sé qué. Ahorita nada más te voy a hablar de Wonka. Mira, no es... esta no es como una precuela a la de Gene Wilder.
Sí, sabía eso, sí.
Entonces, en ese sentido, se ve que intenta recuperar el tono, mantener la misma vibra y lo que tú quieras.
Y a ese Willy Wonka, ¿no?
Ajá, y a ese Willy Wonka.
Que eso me parece una idea tremenda, porque el Willy Wonka de Gene Wilder es maravilloso.
Ajá, versus el de...
Que no tiene nada que ver con el del libro, por cierto, es muy diferente al del libro.
¿Ah, sí?
El del libro es mucho más cercano en personalidad. Al de...
Tim Burton, de Johnny Depp.
Al de Johnny Depp. No estoy diciendo que sea...
¿Crees?
Pero en personalidad sí son como muy cercanos, como un güey, una persona incómoda que se nota que...
Y completamente
que algo no está, ajá, sí. Que algo no está bien, ajá. Y que es muy incómodo y que realmente sí está afectado muy cabrón por sus interacciones con la gente. Que no le gusta a la gente, punto.
Ajá.
En eso se parece un montón. El de Gene Wilder es más de... A mí me vale verga la gente. O sea, no es que no me importe, es que yo estoy en otra cosa.
Aquí no se maneja eso. La verdad es que esto justo es un punto muy importante dentro de la historia.
Me imagino.
Lo que le importa a la gente y cómo él sacrifica ciertas cosas para poder ayudar a otros que lo han ayudado a él.
Que
y eso está bonito.
Y que tenía que ser por ahí porque si no es para darle peso al momento en el que se encierra y se desaparece.
Voy a decir algo y quiero que sepas que aquí es guardadas las debidas proporciones, ¿eh?
Okay.
Muy importante. La diferencia entre el Wonka de Timothée Chalamet y el Wonka de Gene Wilder es la diferencia entre el primer doctor y cualquier otro del New Who.
Okay.
O sea, ya viven en otra realidad y como se comportaba el de Gene Wilder, ahorita no funcionaría.
No.
Es otro señor viejo amargado, necio, así, de otra época en la que podías decir, ah, es que es excéntrico. No, era un culero. O sea, en realidad era culero y grosero y entendías un poco eso en ese contexto temporal de cuando se hizo la película, cuando se escribe esta novela, si quieres. Este intenta hacer otra cosa completamente distinta. Dime.
No, dale.
Y ¿sabes qué pasa? Que a este muchacho no le sale ni un poquito. No es chistoso.
¿No tiene timing?
No tiene nada. No tiene nada de timing.
Pero no es él. Está mal dirigido.
Yo creo que está mal dirigido. Pero
porque
no, pero
en,
¿sabes
en él tiene timing durísimo?
Ajá. Yo también pensé lo mismo todo el tiempo. Pero honestamente, estoy tratando de acordarme de...
¡Screech!
Ajá. Acuérdate, ¿qué otro sketch? Yo no me acuerdo de otro.
No,
me acuerdo del de Screech. Ajá. Pero ahí, si te fijas, el que carga es Pete Davidson. Ajá. Entonces, realidad, la parte, sobre todo de comedia física, que esta tiene un montón. Y como,
no le sale.
Deja tú de comedia física, de corporalidad.
Ajá.
De movimiento, así, mucho más suelto.
El baile y todo esto.
Es bien seco.
¿Es tieso?
Es bien tieso. Lo que le funciona, cabrón, en Dune, que es tieso y duro. Y la verdad es que se crece mucho. Porque tú lo ves y no tengo ni idea cuánto mida. A lo mejor mide 1.90 y no tengo ni idea.
Según yo, pero... es como 1.80 por ahí.
Ajá.
Pero parece un popote.
Ajá, parece un popote. Se ve pequeño, lo que tú quieras. En Dune va creciendo.
Okay.
Y entre la dirección y su personaje, cabrón. Aquí es un niño disfrazado de Willy Wonka. Seco. No tiene nada de gracia, nada de calor. Está muy chistoso. Y las canciones, bien, pero ¿sabes qué pasa? Que da la impresión que no abre la boca para cantar. Entonces hay veces que parece que está cantando así.
Sí,
y dices,
sí.
Yo entiendo que esto se grabó en estudio. Y no, sí lo entiendo, pero man, no abre la boca. Porque, y estás oyendo la canción. No sé si es lip sync o está a punto de hacer un Milli Vanilli ahí.
¿Maldita sea el guión?
Es horrible. O sea, bueno. No, va a ser horrible. La historia está bien contada, pero no es demasiado interesante.
O sea,
los personajes están más o menos bien.
¿Es una película regular?
Ajá, las canciones no estorban tanto como piensas, pero ¿sabes qué? Ahorita ni de chiste me acuerdo de una. No son memorables.
Eso no está chido.
La música es mediocre. ¿Y sabes qué otra cosa me faltó?
Porque cuando empezaste a hablar de Willy Wonka, lo primero que empiezo a pensar es en...
intentan muchísimo llevarte por ahí. A recordarte todo eso. Incluso con los Oompa Loompas. O el Oompa Loompa. Que también, Hugh Grant. Se ve que está incómodo el señor.
Pudo no haber estado. ¿Eh?
Deja tú. No hay un momento en el que tú digas, este señor se le estaba pasando bien haciendo este papel. él está incómodo. Todo el mundo está incómodo con lo que está sucediendo. Está mal todo. No lo hace mal, eso sí. Pero no se siente libre. No tiene nada de química con este niño.
Uy.
Y él, en realidad, aquí parece que él no tiene química con nadie. Ajá, no, nunca lo empataron bien. Olivia Colman y la otra persona con la que ella participa todo el tiempo, muchísima química.
Okay.
Y por último, te digo, aparte de que las canciones son poco memorables, aunque no te estorban, no es así de ¡ay, otro número musical, maldita sea! Solo, y la dirección de arte. ¿Tú qué piensas que vas a ver en una película de Willy Wonka? ¿Qué va a ser?
Colores.
Ajá, ¿no? Así de otra vez, Tim Burton vomitó la pantalla, ¿no? Yo entiendo que no es Tim Burton, se me queda claro. Pero debería de verse así, ¿no? Si algo le puedes
robar... Incluso como la setentera, ¿no? Que no te saturaba de color, pero sí te saturaba de contenido. O sea, sí había un montón de cosas en el fondo.
Aquí, yo no sé si es como por empatar un poco con la setentera. Creo que debes de considerar que el 4K no existía entonces.
Sí, ¿no?
Entonces, esos mismos colores más mate, más apagadones, no lucen igual. Y la verdad es que hay sets que dices, a esto le falta color. Y hay 1500 colores, pero ninguno salta, ninguno
brilla. Todo se ve opaco.
Ajá. Y entonces le falta vida.
Ok.
Y la verdad parece así de, ah, esta es la versión chafa de la tienda de Fred y el otro Weasley, ay, mira, de... los juguetes vuelan y no sé qué, ay, mira, los dulces, no sé qué. Ajá, así parece. Esta es la versión. No nos alcanzó para hacer lo que hizo Warner con Harry Potter.
Y...
así se
siente.
Y este
es de Warner también, ¿no?
Ajá, pues, pero... está bien, pinche.
Híjole, qué o sea, difícil.
Está medio que te la vas a pasar bien, vela. O sea, no la vas a sufrir nada, pero no es, nada que de lo que uno
a mí lo que
podría
me,
querer.
A mí lo que me llamaba mucho la atención y lo que me hacía querer irla a ver, tampoco me volvía loca la idea, pero lo que me reforzaba la idea de quererlo ver era que sabía que se quería acercar, uh-huh, y que era una precuela a una película que de verdad amo uh-huh muchísimo. El Willy Wonka de...
recuerdos muy importantes,
sí,
¿no?
Sí, y la veo frecuentemente. O sea, de verdad, hasta el punto de que cuando Alfonso se enamoró de la de Burton, le dije, es que tú no conoces nada mejor, mano. Y fui y le puse la de Jim Wilder y le gustó más.
¿Sí?
Le gustó mucho más. Pues sí, porque es ácida. O sea, como Alfonso tiene un humor muy ácido, quién uh-huh sabe dónde lo sacó. Y entonces cachó el personaje, cachó uh-huh que era ácido y que era frontal y que como que eso le llamó. Entonces le gusta mucho más. Entonces a mí me llamaba la atención eso de, lo voy a ver con Alfonso. Porque aparte, a partir de ahí, que eso es lo que te iba a contar, de repente empezó a conectar muchas cosas. Hubo una película que vio después de... ha habido varias cosas que ha visto que le ha salido el nombre, le salió Roald Dahl. Uh-huh. Y Roald Dahl por aquí, y Roald Dahl por acá. Entonces descubrió que Matilda, que le encanta, es de Roald Dahl. Esta película pues está basada en la novela de Roald Dahl. Entonces de repente...
James and the Giant Peach, ande por ahí.
También la vimos y vio el nombre de Roald Dahl. Entonces como que de repente empezó a conectar puntos y me dijo, este hombre es brillante. Y le dije, mano, Roald Dahl es uno de los escritores, o sea... ¿lo quieres empezar a leer? Y me dijo, sí, lo quiero leer. Y entonces de ahí agarró y empezó en la escuela. En la escuela tiene una biblioteca y tiene una hora de lectura. De tú ve y agarra un libro y te sientas y ese es el libro que vas a leer. Hasta que lo termines no puedes ir a agarrar otro, ¿no? Y ha empezado a agarrar un montón de cosas de Roald Dahl. Entonces anda bien clavado con ese pedo. Y me preguntó porque le salió en internet, buscó, puso el nombre y le salió lo de los... ¿Te acuerdas este que son los cuentos cortos de Roald Dahl? Porque no son cuentos para niños, son cuentos para adultos.
Ajá.
Que hay uno en específico que es un compilado de... que está escrito, pero no es un compilado porque está escrito de esa manera.
¿Como Tales of the Extraordinary?
Ajá. Que son cuentos para adultos.
Ajá.
Y cuando me le llamó la atención la portada... y me dijo...
Los que adaptó...
Esos menos los que adaptó este...
Wes Anderson.
Uh-huh. Y entonces sí, se anda muy clavado. Entonces acabo de ver un compilado de toda la obra de Roald Dahl con portadas en colores fluorescentes, pasta dura, en una caja grande, en Amazon, de toda la obra infantil de Roald Dahl. Y se lo voy a regalar para su cumpleaños. Okay. Y lo va a hacer súper feliz porque de verdad sí está súper clavado con ese autor. Se me hace muy curioso que un niño de 9 años se clave con... ¿qué es la edad en la que debes de estar empezando a leer esos libros?
Claro.
Pero hay como un pasito ahí. Creo que hay un autor antes que te puede fascinar a esa edad. Que, bueno, igual y puedo estar equivocado, pero yo creo que Dickens es más como...
No.
¿No?
Es mucho más difícil de leer.
¿Sí?
Sí, porque...
yo primero leí a Dickens.
70 entonces, años de diferencia.
Es que yo primero leí a Dickens y me clavé con eso y luego ya leí a Dahl, entonces...
No. Te digo, 70 años de diferencia con todo el estilo victoriano que puede tener Charles, claro, Dickens. Es muchísimo más difícil. No,
tienes toda la razón. Igual y fue porque yo leí primero. Pero está interesante que se esté clavando por ahí. Porque mientras sus compañeros, que no está nada mal, al contrario, ni estoy diciendo que Alfonso sea un superdotado, ni mucho menos, está leyendo los libros que él empezó a leer hace 2 años, que son los del diario de Greg, ¿te acuerdas? Es el, uh-huh, el Winey Kick.
El Wimpy Kid.
Wimpy Kid. Uh-huh. Ya los había leído, fueron los primeros libros que leyó. Entonces se aventó toda la serie esa, la leyó también en la escuela, Y entonces ahora pasó a Roald Dahl y fue algo que nos hicieron notar en la escuela, así como que de repente dio, o sea, si es un paso hacia, no hacia adelante, sino hacia un lado. O sea, nos dijeron, esto no es hacia adelante, esto es hacia un lado y está bien interesante. Hay que ver qué pasa con esto. Entonces está bueno, está lo voy a esperar para verla en la casa entonces.
¿Ya la puedes ver en la casa?
¿Ya? ¿Dónde está?
Yo creo que no me acuerdo, pero yo es lo que vi no, aquí.
He tenido tanto trabajo, he tenido tantas cosas que hacer que no me puedo sentar a ver la tele.
Francamente no sé dónde la vi, pero te cuento luego que lo recuerde.
No es Max, ¿no?
Pero yo no la vi, o sea, yo no fui al cine
no, a verla. Pero no es en Max.
No me acuerdo.
Entonces es en Apple TV, seguro.
Tal vez.
Bueno, dale.
Bueno, entonces, ahora sí, Juan José.
Esto pone, ¿eh? Tengo un montón de calor y esto...
Uh-huh. Estas playeras son muy calientes, mano. No sé qué estaba yo pensando.
That's what she said.
Entonces...
Esta playera es muy caliente, Salvador.
Oye, rápido, nunca me contaste. ¿Qué onda con Dune de Jodorowsky?
Ay, espérate, me estás... Espérate aquí. Ay.
En caliente. Sí.
Sí. Es un estudio...
Bellísimo.
Que por cierto, la gente sí lo empezó a ver el video que les dije, pónganlo en. Uf. Ok. Hay un documental sobre la versión de Dune que iba a dirigir Jodorowsky, que al final se terminó cayendo, evidentemente, porque era una locura. De verdad, busquen información porque hay nombres que se me van a ir y hay datos que se me van a ir porque fue muchísima información la que recibí. Para empezar, muy al estilo de Jodorowsky, era un megaplan.
Aquí lo busqué, perdón. Lo primero que dice es epic, psychedelic and ambitious.
Eso.
Épica, psicodélica y ambiciosa. Qué buena onda.
Una de las cosas que buscaba es que la sensación que tú tuvieras mientras... O sea, no estoy diciendo que lo fuera a lograr, pero era una de las cosas que buscaba. Una de las cosas que buscaba es que tú te sentabas a ver la película y sentías que estabas en ácido.
Wow.
O sea, que replicar la experiencia del ácido visualmente.
Y en Dune, además.
Ajá. Esa era una. La segunda. Estaba comprometidísimo con que fuera una épica visual. Sensorial. Sensorial, porque también en la música, una de las familias, por ejemplo, lo que hizo fue buscar qué... grupo de músicos o qué banda era la adecuada para cada uno de... A mí Jodorowsky me caga, por cierto, quiero... Sin embargo, el esfuerzo de
esto... ¿Has leído el Incal? El Incal es bien interesante.
No he leído. Aprecio mucho la Montaña Sagrada.
Con Mobius, ajá.
Aprecio mucho la Montaña Sagrada.
Ajá.
Eso no quiere decir que me guste. Pero aprecio mucho el intento, lo que es, artísticamente lo que es. Etcétera. El topo, aprecio mucho que sea una visión psicodélica de lo que es un western. Lo aprecio. Que es que toda la obra de Jodorowsky cinematográfica es pretenciosísima. Por supuesto que lo es. Pero hay cosas que valen la pena, ¿no? Ya con la madurez puedo darme cuenta que hay cosas que valen la pena. Y creo que aquí en esta película lo que intentó es que te digo, musicalmente cada una de las familias iba a ser interpretada con músicos que le funcionaran, ¿no? Entonces en eso Pink Floyd iba a ser a una de las familias.
Wow.
Y luego había una banda de jazz, neo-jazz francesa, claro, que iba a ser otra familia. Y luego unos músicos de música de Sudáfrica... iba a ser otra familia. O sea, ¿sabes? Era como... O sea, era muy ambicioso. Salvador Dalí iba a salir en la película. Iba a ser, aparte, uno de los personajes más importantes. Una de las cabezas de las familias más importantes. Y que hay un dato ahí curioso que Salvador Dalí no quería. Y ya le había presentado como todos los bosquejos y todo. Le dijo, es que, mano, vas a ser parte de esta épica impresionante y no sé qué. Y tú eres el perfecto para esto. Y que Dalí, muy en la posición que siempre se ponía Dalí cuando tenía una conversación con alguien, le dijo, ¿quieres que la haga? Ya, soy yo imitando a Dalí.
Sí, sí.
Pero es que sí se comporta.
Lo vi, sí, claro, acabo de ver el video de él así pendejeando a Sabludowsky.
Ah, es que también Sabludowsky se la mama. No es
Abraham Sabludowsky,
no, Jacobo Sabludowsky. Ah. Es que también se la mama con las palabras. Maestro.
Funciona su genio.
Sí. Maestro. Y el otro dice, ah, ¿eres tonto? Te trato como tonto. Pues sí, y se lo mereció completamente.
Se lo ganó, cabrón.
Y bueno, con esa displicencia con la que... Está bien, ¿quieres que participe en la película? Participo. Pero para yo participar, me tienes que volver el actor mejor pagado de todo Hollywood. Y entonces que fue con su productor, Jodorowsky, y le dijo, ok, a ver, esto es lo único que me está pidiendo para entrar en la película. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué hacemos? Y entonces el productor fue y vio el guión y vio todo y le dijo, mira, mano, honestamente va a salir, o sea, es un personaje muy, muy importante, pero su relevancia es contextual. Entonces, va a salir, realmente va a salir como 10 minutos en la película. Si le pagamos esta cantidad por minuto, va a ser el actor mejor pagado de todo el Hollywood. Entonces dile que lo tiene. Y fue, le dijo, eres el mejor pagado, jalo.
También era medio mamón el señor, ¿eh?
Ah, no, toda esa gente era ridícula, absurda. Absurda. Absurda, güey.
Ajá.
Es que Salvador Dalí era una persona absurda.
Sí, sí.
Era un genio. Era un genio en lo que sea, por supuesto que sí.
Fíjate que el personaje que hace este nefastísimo de Austin Butler en la de Jodorowsky hubiera sido Mick Jagger.
Uh-huh. Ese. Di por favor, porque se me van a olvidar todo. Ay, el cast era una locura.
Es que esto es que no, como no hay, no, o sea, nada más tengo aquí, o sea, está Pink Floyd, está Salvador Dalí, está...
Y lo de Mick Jagger, ajá.
Ajá, es que vi esto acá en la parte de trivia del IMDb. O sea, y vi que también dice aquí que hay un malentendido de que él quería que durara 15 horas. Y dice aquí que justo... el estudio le dijo que tenía que durar 1:50, man. De 90 a 120 minutos tops, así por ahí. Y que en un arranque de a mí no me van a decir qué hacer, fue que él contestó, y si dura 15 horas, me la pelan y lo voy a hacer. Y creo que realmente, o sea, pues, él lo que quiso decir...
Yo voy a contar mi historia como yo la quiero contar.
Yo la voy a contar y va a durar lo que tengan que durar. Yo sé que no puede durar 19 horas. Solo déjenme de molestar. Eso es lo que él quería.
Y mira, no lo
justifico. Muy razonable, ¿no?
No lo justifico, pero también con quién estás hablando. O sea, al final era un director de cine experimental.
Ajá.
Es que no era guardando todas las proporciones, obviamente. Pero no era Francis Ford Coppola, que sí estaba en el sistema de los estudios. Uh-huh. Sí, era un director que estaba acostumbrado a que el estudio funcione así. Y así es el sistema cinematográfico. Joder, es que era un director que era amigo de George Harrison, que también iba a salir en la película, por cierto. Era amigo de George Harrison y se metía hongos con los Beatles, se metía hongos con todo el mundo. Entonces era como... Y así
conectaba.
Y así era, deja tú, así conectaba. Así era como le financiaban las películas. El topo es no, la montaña sagrada y el topo, no me acuerdo cuál otra, son financiadas por los Beatles. Porque eran sus compas. Pues y tenían el varo. Entonces, ¿cómo? Si el güey ya ha tenido la libertad creativa de hacer las cosas que quiere con el poder que tenía... Que llegue al estudio y le diga, oye, mano, necesitas
hacer una película. Vete a meter hongos con alguien así.
Es que ya lo ha...
Con alguien así de importante.
Un día. Ajá. Un día.
Deja tu importante con dinero.
Un día voy a contarte una historia aquí. Un día voy a contar, un día que pueda, voy a contar una historia que me parece hermosa, que no me di cuenta con quién estaba hasta que me fui. Nos estábamos poniendo hasta el moco de C to the O to the C to the A. Y de repente, cuando ya nos fuimos, cuando nos fuimos de la fiesta, fue como, oye, este güey es el protagonista de esto, ¿verdad? Aparte es algo choncho. Este es el protagonista de esto, ¿verdad? Sí. O sea, me estás diciendo que, espérame, yo me estuve
divirtiendo.
Pasándomela bien con esta persona.
Conviviendo. Sí.
Y estuvimos hablando de mi especial y todo. Sí. Ok. Bueno, pues qué bueno que no me di cuenta, porque si no, mi mood hubiera sido completamente diferente. Y como no me di cuenta, entonces lo estaba tratando como... es mi coke body, ¿no? y algún
me
día...
Me parece muy lindo que eso exista.
Algún día contaré esa historia. No hoy. Pero algún día contaré esa historia y estuvo increíble. Pero es eso. Pues, güey, si tienes la libertad, bajando todas las proporciones, si tienes la libertad de tener todas estas cosas, pues, ¿por qué no lo vas a hacer a tu manera, sí, claro, no?
No, por supuesto.
Entonces, que llegue un estudio y te diga, oye, mano, necesito que la película dure 90 minutos, porque aparte ese es un ejecutivo, por cómo funciona en esa banda, no leen los libros, no leen los libretos, no, ellos, ¿qué está de moda? ¿Qué nos va a hacer ganar dinero? Nos vale verga. Entonces este güey diga, oigan, pues este compilado de 16 libros que pesa una tonelada y son 4.500 páginas por libro y hay 400 personajes, ¿cómo lo voy a meter? O sea, no hay manera, es que no hay manera de meter esta película en hora y media, dos horas. Uh-huh. Y por eso, Dune de David Lynch, ¿qué tal?
Gran.
Tampoco funciona, mano. Ajá. Es brillante, es brillante. Porque si la ves como resultado del cine de esa época, es súper arriesgada.
Sí, sí, por supuesto.
Arriesgada.
1971, creo.
Es divertidísima.
Estoy 90% por favor. Seguro que así es. Así es. 1970. No es cierto.
Desde 84, ¿no?
Sí, sí, 84. 71 era la de. Me confundí con la de Wonka.
Sí, no, esta es del 84.
84.
Es. La neta. También un castazo.
Sí, sí.
Castazo impresionante. De esa sí me puedes decir el cast, ¿no?
De esa sí te puedo decir el cast, claro que sí. Empezamos por Sting, ¿no? sí. Espérame tantito. Tú unas. Kyle MacLachlan, que después salió en. Twin Peaks. Virginia Madsen, Brad Dourif, José Ferrer, Linda Hunt.
Está el de también el
ganadora de Oscar.
El perdido en. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Ay, no mames, esta serie que nos gusta un chingo, que de viajes en el tiempo.
Jürgen Prochnow. Dean Stockwell. Dean Stockwell. Se murió hace un par de años.
Sí, sí.
Y. Está Max von Sydow también.
Max von Sydow.
Por cierto, he estado viendo Viajeros en el Tiempo, la nueva. Hijo, mano.
Es terrible.
Terrible.
Yo vi dos episodios y dije... Es que
porque peor de lo que esperaba.
Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este
remake? Patrick Stewart. Todo mundo sabe.
Es un peliculón. La neta, yo sí la aprecio mucho. La volví a ver hace poco. Aprecio mucho lo arriesgada que fue. Lo difícil que se ve que fue hacer esa película. Lo dura que es y lo malinterpretada que está la obra. Es una gran, gran película. Es cine comercial experimental, cosa que es bien raro que suceda. Sí, y cuando sucede, son como joyas ahí que de repente dices, es que divide la opinión de esta manera. La divide de esta manera porque es una gran obra.
Ve nada más. Sting era Fate Rautha.
Sí.
Mick Jagger iba a ser Fate Rautha. ¿Qué madre es eso, Austin Butler? ¿Cómo lo comparas?
Sí, no hay manera.
No hay manera.
O sea, perdón, pero Mick Jagger en Time Cops lo hace increíble. No, no es Time Cops, es la de Emilio Estevez. En la película de Emilio Estevez, que también es un pedo de un policía del futuro, y Mick Jagger es el villano. Uf.
Ok, uf, voy a buscar eso.
Ahorita me acuerdo del nombre de esa película, pero uf.
Bueno, ¿algo más que agregar de esto?
Que vayan a ver otra vez la de Dune de
Lynch.
De Lynch. Después de ver la de Villeneuve. Después de ver la de Villeneuve, vayan y vean la de Lynch. Porque la aprecias de una manera diferente.
Va.
¿Entiendes? Va. Que con los recursos que tenía, era una película bastante difícil, prácticamente imposible. Y la sacó adelante. Y el guión, para mí, ese guión no tiene fallas.
Ok.
De verdad vale muchísimo la pena. Vayan a verla. Entonces.
Va. Ahora vamos a hablar de 8 películas de ciencia ficción que, a nuestro parecer, no están tan alejadas de la realidad.
Películas de ciencia ficción que utilizan cosas de la ciencia de la vida real. ¿Qué tal? Ale. Lo lograste.
Interstellar.
Lo lograste.
Así es.
No, hombre, eres mi héroe.
A ver, en Interstellar...
Estoy muy orgulloso de ti.
Ha habido muchos comentarios, videos de análisis de científicos. Neil deGrasse Tyson le han preguntado y todo. Y vaya, dentro de la liga estirada, vamos a aceptar que ya como película de ciencia ficción tienes que estirar la liga de lo que es posible.
Uh-huh. Sí.
Pero...
Que ese es el punto.
Ajá, ese es todo el punto. Pero lo que dicen es que Por lo que entendemos hoy de los hoyos negros, el punto a tratar aquí es cómo funcionan los hoyos negros y la dilatación de tiempo cerca de un objeto supermasivo, como puede ser un hoyo negro.
Se los voy a poner en palabras más más sencillas.
Por favor.
Es que sí es bien compleja esa idea. O sea, suena bien sencilla como lo dijiste, pero en realidad es mucho más compleja. Y creo que lo más fácil es que, pensando que el tiempo es relativo, en realidad cuando te acercas a algo que en masa y en el pool gravitativo que tiene, o sea, el jale de la gravedad que tiene, dilata. Jala como que medio. Como
en realidad lo que sucede es que la fuerza de la gravedad de un objeto tan masivo estira el espacio-tiempo.
Justo eso iba a decir. Es como si el espacio-tiempo fuera una sábana, porque esa es la manera en la que yo lo logré como explicar más fácil a un niño. No a Alfonso, a otro niño. No, porque Alfonso no, ahorita le explota la cabeza si le explico eso. Si tú pones una bola, una canica en una sábana que está estirada por completo, pues hay una hendidura. Esa hendidura es que estás pensando que los hilos están forzando.
Estirando, ajá.
Y entonces, realmente, si eso fuera el espacio-tiempo, se está alargando y cuando se alarga, entonces cambia la percepción de lo que significa el espacio y el tiempo.
Ajá, exacto. Entonces, también ténganos paciencia porque estos conceptos son difíciles de aterrizar. Pero justo, o sea, lo que dicen es que la representación de este concepto que estás tú hablando, de lo que es viajar a estas velocidades, de lo que experimentaría un cuerpo a la hora de acercarse a eso, ¿no? La parte en la que el personaje de Matthew McConaughey ya pues cruza este Event Horizon y llega a esta cuarta dimensión también. Entender lo que es la cuarta dimensión.
Que eso es todo un tema.
Todo un trip así. Ajá. O sea.
Porque está por encima de nuestro espacio sensorial.
Ajá. Entonces, simplemente tu cerebro no puede crear una imagen de lo que es la cuarta dimensión. Entonces, para, por ejemplo, los que somos muy visuales en nuestro aprendizaje, pues es una barrera bien importante de cómo, pero entonces cómo es que funciona. Yo una vez vi otra explicación que no voy ni a intentar replicar, que me dejó como más en paz. Ok, bueno, ya entiendo como esa idea. Sí,
yo tengo mi percepción de lo que entendí, de lo que es la cuarta dimensión, y estoy seguro que estoy súper alejado de la realidad.
Pero está tan interesante como puedes decir, es que en esta película la gente que sabe, que sí entiende estas cosas, dice, híjole, si a alguien se le iba a ocurrir una manera interesante y moderadamente acertada de cómo representar eso, ahí está Interstellar. ¿No? O sea,
sí, lo hacen bien. Lo he escuchado muchas veces, justo.
Ajá. Eso. Y eso está bien chido, porque Interstellar es una película, no es una película fácil de ver.
No, es dura, es dura. Ajá. Es dura.
Cuesta un rato. Tiene unos momentos muy interesantes. Por ejemplo, hay otra cosa muy padre de cómo funciona la gravedad fuera de la Tierra. Cuando están jugando béisbol y que ves que están en esta dona porque como está girando, está creando una gravedad artificial y los niños le pegan y la pelota sube y le rompe un vidrio a una casa que está arriba del campo. Está eso bien bonito.
Sí.
Eso está muy interesante, porque lo hemos visto en una escala pequeña, desde Odisea del Espacio 2001, que están corriendo, ¿no? Y entonces así es como mantienen esto, lo hemos visto en un montón de películas, pero ahí también eso está súper bien hecho.
Sí, y lo que tiene muy interesante también es que justo esta cosa del espacio-tiempo, que sí es difícil de entender con los conocimientos básicos de física que se te dan aquí. Hay cosas que sí, o sea, vaya, yo por ejemplo que siempre he sido muy clavado de la física, hay cosas que me siguen explotando la cabeza cuando las entiendo.
Cuando... No, claro, o sea, a mí también me gustó mucho, pero yo me quedé en las clases de física de la prepa y más allá de eso, no estoy preparado para...
Es que yo sí, yo por ejemplo, yo sí seguí documentándome muchísimo y estudiándola. Realmente, pues es que es la palabra correcta, estudiando. Uh-huh. Seguí estudiando hasta los conceptos que me da mi capacidad, ajá, ¿no? Y hay muchas cosas que me parecen muy interesantes. Algunos lo hablamos, hicimos un programa entero sobre el documental del infinito. ¿Te acuerdas?
Ah, sí.
Me voló la cabeza cuando entendí ciertas explicaciones, porque el concepto infinito, desde la manera más básica, es bastante entendible. Uh-huh. El problema es cuando te metes con el concepto más allá de lo local, de lo que significa el infinito, uh-huh, que me voló la cabeza y me hizo cuestionarme un montón de cosas sobre la realidad, ¿no? O sea, a ese grado, ¿no? Entonces fue como, ahí me interné muchísimo en el nihilismo.
Nada vale la pena, nada es nada porque... Las cosas que son grandes son demasiado grandes para comprender, las cosas que son demasiado pequeñas no están.
Entonces, nada importa, esto nada tiene significado. Y luego empecé a ver, justo estoy viendo The Good Place otra vez con
así. Entonces Juan dijo: voy a irme a meter hongos con Mickey Widobro.
Más o menos por ahí va la idea.
Debe haber sido simpático, no lo sé.
Te conté cuando me puse una... Bueno, con los de Molot... Bueno, el punto es que... no, esa es otra historia. Espera. Aquí. Focus.
Perdóname.
No. El punto es que... de repente... esas cosas que... te digo, estaba viendo The Good Place otra vez. Y hubo un momento en el que cuando el profesor de filosofía... Chidi, ¿no? Que es el profesor, uh-huh, de filosofía. Le enseñan con una firma... Le enseñan, es que así funciona el espacio-tiempo, y le enseñan qué momentos del mundo y qué significa cada cosa en la firma. Entonces, está bien bonito cuando él llega y dice, no, todo bien. O sea, vaya, esto lo entiendo, esto no entiendo, esto me sobrepasa, todo bien. Pero puedo entender que estas cosas, mi cerebro no está preparado para recibirlas, uh-huh, y todo bien. Pero, ¿y el punto sobre la I? Y entonces cuando le explican el punto sobre la I, le dicen... Ah, es que es el significado de la vida. Entonces piensa que esto lo es todo y lo es nada al mismo tiempo, pero es el principio. Pero cuando tú le explicas a alguien y tú le das toda una explicación de que en realidad lo que están diciendo es nada importa.
No importa.
Y voltea y voltea y dice, es que este punto me rompió. Y entonces de ahí está dando su clase y empieza, es que Aristóteles dijo que cuando uno hace las cosas y cuando uno está bien, y entonces el significado de la vida es realmente ser recíproco con los tuyos y bla, bla, bla. Dice, pero en realidad, todo es mentira, porque yo ya descubrí que tu destino está sellado. Que en el afterlife te están esperando, ya hay una sentencia. Ajá. No importa lo que hagas a partir de esa sentencia, ya existe. Entonces, pues la vida no es nada. Nada de lo que hagas afecta al universo, nada de lo que dejes de hacerlo afecta, entonces no existe un significado real.
Entonces no importa háganlo, nada.
Entonces hagan lo que quieran. El nihilismo es la respuesta. Y lo estaba viendo y estaba yo así de... Es que eso fue lo que me llevó a tomar decisiones bastante drásticas.
Perdóname, mira, tanto como estos conceptos te pueden volar la cabeza, no tenía dimensionado lo distante que es The Good Place. Mm. Es del 2016.
Sí, sí, sí.
Eso es hace 8 años.
¿Sabes qué? Está bien duro. Estaba en la tercera temporada y de repente... Hay un chiste en la tercera temporada que el Jason hace, que dice que esta Jamila, ¿cómo se llama?
Jamil, creo.
Sí, sí. Ella dona dinero a la ópera, dona $2 millones a la ópera de Sydney y le dicen, pues vamos a ponerle un ala a tu nombre. Y dice ella, no, listo, no necesito, no lo hagan, uh-huh, que sea anónimo. Y entonces Jason le dice, ¿por qué haces eso, no? O sea, porque está bien padre que le pongan a tu nombre. Y dice ella, es que no, es que justamente eso sería algo egoísta. Le dice él, no, bueno, pero está padre. O sea, por ejemplo, a mí una vez, esto, 2018. Dice, no, bueno, una vez le pusieron un nombre a una gripa, le pusieron mi nombre a una gripa porque besé o chupé un murciélago. Y cuando lo dice, yo le dije así como de, esto es una premonición bastante dura, ¿eh? Y me dice ella, no, no, pero esto salió en la pandemia. Le dije, no, no, nosotros lo vimos en la pandemia. Esto salió en el 2018.
¡Wow! ¡Qué buena onda!
Sí.
Esos son los datos por los que vengo aquí con José.
Aquí vives.
¿Listo?
Aquí vives.
No estaba listo. Tenía la pantalla equivocada puesta aquí. Sunshine.
Ah,
en Sunshine, esta es de Danny Boyle, para empezar.
Partamos desde el momento que aquí hay discusión acerca de, antes de esto, aquí hay una discusión acerca de Sunshine. A mí no me gusta Sunshine.
A mí me encanta.
A ti te gusta muchísimo. A mí no me gusta Sunshine porque sí es cierto que está muy apegada a ciencia real, pero es aburridísima.
No. Ok, mira, yo siento que existe ahí con películas tipo Solaris, que es así, es aburridísima. Las dos. Sí, también la de Tarkovsky, se la tragan, me vale más.
Ah, no, pero es
pesadísima.
No, la de Tarkovsky es un suplicio.
Ajá.
La de George Clooney es mala. Esa nomás es mala.
Ajá.
Pero la de Tarkovsky es un suplicio.
Un suplicio.
Pero es una obra de arte.
Ajá.
Pero es un suplicio.
Pero esta. Mi único problemita con Sunshine es que es la misma película por todos lados, excepto por el final de The Core.
¡Ah, la verga!
Son la misma película.
Sí, es la misma película.
Ajá. Es la misma estructura.
No lo había pensado.
Es un efecto similar el que van a
ir. Fíjate que The Core sí me gusta.
Ajá. Ajá. The Core es divertida.
Es el final.
Es que final, es el final nada más.
Porque el final de Core es mucho mejor.
Chingón, al contrario. La película de The Core, entiendo, es bastante más divertida.
Sí.
Pero el final es, sin duda alguna, 18 veces mejor el de Sunshine. ¿What?
Es que me la paso mejor.
No. Otra vez. Y la absolutamente es más divertida.
A mí la resolución de conflicto me resulta mejor.
Ay, no. A mí DJ Qualls diciendo, ahora voy a revelar todos los secretos desde un internet café.
Está divertido.
Mira, de entrada, en el instante en el que incluyes a Hilary Swank en tu proyecto, ya ibas perdiendo 2-0.
Pero en el universo donde está funcionando esa película, tiene más coherencia que en el otro final. O sea, Sunshine sí. O sea, piénsalo así. Sí, no coherencia, vaya. O sea, tiene, es más satisfactorio. Es más satisfactorio. Ajá. Y ese es el mezcal.
Ajá.
Está más satisfactorio. Es más satisfactorio.
Ajá,
y por eso lo hace más divertida, porque es más satisfactoria. No estoy diciendo que sea mejor, solo es más satisfactorio. ¿Pero por qué de Sunshine?
Ok, la idea que hay aquí es que el sol se está apagando.
Ajá.
Ajá.
Which is fucking stupid.
Pues eventualmente tiene que suceder.
Pero no así.
No, definitivamente no así. Las estrellas no solo dicen, bueno, pues ya, como adiós, velitas se van apagando. No, no. Ajá. Y entonces, todos los científicos del mundo se juntan a pensar, ¿y qué vamos a hacer con este desmadre? ¿Cómo que se nos va a apagar el sol? Y entonces juntan todo el material fisionable, creo que así lo dicen, otra vez, no me acuerdo, y textere. Y llevan mandan una nave espacial, juntan todo lo que pueden, llevan una nave espacial hacia el sol y que se para, mano, a la mitad del camino. Y entonces nadie sabe qué pasó, porque además pues tardas un rato en llegar al sol, no es cualquier cosa. Y vaya, tiene sus dificultades.
La temperatura.
Y entonces mandan una segunda misión de ahora sí ya nos acabamos todo. Ya nada, no te vas a poder tomar una tomografía nunca más, porque todo lo que radioactivo ya no lo llevamos.
Piensen que lo que están haciendo es que se están acercando a una bomba atómica que no se apaga. Es la primera. Uh-huh. La segunda, se están acercando a este concepto de que es una masa gravitacional tan grande que o sea, no te acercas, te jala.
Ajá.
Y tercero, la temperatura en la que te estás acercando, no existe material que conozcamos nosotros que soporte esas temperaturas.
Ajá. Entonces, el tema aquí es que mientras que la ejecución está fuera de la realidad de nuestras capacidades tecnológicas, la premisa de reavivar al sol utilizando, dice aquí, un cubel, un núcleo atómico supersimétrico, whatever that means, se basa en teorías científicas reales.
Okay.
Ajá. Entonces, eso sí está bien, cabrón. Y además, en cómo representan todo lo que sería acercarse tanto así al sol.
Sí, sí.
¿No? Y esta cuestión de eventualmente te vas a acercar y va a empezar a moverse más rápido y más rápido y más rápido, hasta que la computadora, que es una mega supercomputadora, no puede,
no puede procesar,
dice, pues hasta aquí llegan las proyecciones, porque ya a partir de eso las variables hasta son demasiadas y no sabemos.
Hasta aquí llega el conocimiento que tenemos, físico-matemático.
Y la computadora dice, no sé, o sea, pues mira, lo vamos a aventar y va a hacer esto y esto y esto, y ya en este punto, no sé.
Anda como puedas.
Ajá, exacto. Ya en ese punto, quién sabe qué va a pasar.
Que si lo piensas bien, también en Interstellar tiene esa cosa.
Justo.
Ajá. Que es esta cosa de, hasta aquí nos da la astrofísica, amigos.
Ajá.
Por cierto, se me olvidó decírtelo. ¿Sabes que hace 2 meses, por primera vez en la historia de la humanidad, logramos ver en tiempo real? Porque, y vean mis comillas a la gente que está viendo el video, si no sepan que estoy haciendo comillas. La 2 hoyos negros colapsar. Hay video de algo. O sea, y lo que explica el científico que lo está diciendo es que dice. Es que la proyección está. Esto pasó. Porque es otra cosa. Cuando estamos viendo algo en el espacio, estamos viendo al pasado. Eso me rompe. Rompe durísimo. Ajá. ¿Sabes qué me rompe? Explicárselo a alguien. Porque les veo la cara de. No estoy entendiendo qué estás diciendo. Esta cosa de. Esto pasó hace. Creo que son como 150 millones de años. Uh-huh. Una cosa así. Entonces, pues la predicción ahí estaba. Uno de los telescopios logró cachar, en la predicción ya lo tenía, entonces lo tenían ahí puesto, lleva años ahí puesto, y hace 2 meses se logró ver por primera vez a 2 hoyos negros colapsar. Y lo que se sacó de conclusión está bien cabrón, porque este tenía una masa, voy a dar aproximaciones de lo que me acuerdo. Y ni siquiera aproximaciones, voy a dar números para que se entienda el concepto. Este hoyo negro era. Pesaba, porque esa es la parte importante. Pesaba. No sé.
7500 veces el sol. La masa del sol.
Eso, ajá. Siete. No, ya me acordé. 240 veces la masa del sol.
Ajá.
Y este otro eran 270. Uh-huh. Entonces colapsan y el resultado de ese colapso es. Son 51 veces la masa del sol. Entonces dedujeron que durante ese colapso la energía que soltó es el peso que resta. O sea que, pues no suma realmente, sino que quedan como 4 o 5 veces la masa del sol que desaparecen en
porque en la explosión pierden.
Porque en esa. Perdió fuerza y perdió energía. Entonces esa energía no se perdió, se desprendió. Entonces, esa energía que se desprendió nos va a llegar a nosotros, creo que como en 150 años, y va a cambiar un poco la dirección de la gravedad en la que estamos sucediendo. Entonces los días van a durar un poquito más.
Wow.
Eso. Y luego también que al parecer que cuando colisionaron, en lugar de crear una explosión, lo que creó fue una implosión. Entonces que lo que están investigando es por qué desprendió energía si implotó. Y una de las teorías que están desarrollando es que al parecer en una ese ripple que nos va a llegar no es resultado de esa implosión, es algo que viene desde adentro de la implosión. me voló la cabeza. Y te voy a pasar el video, porque sí, dan un detalle enorme con cifras y todo, y en un lenguaje súper entendible de qué fue lo que pasó.
Ok.
O sea, vaya, si tienes conceptos básicos, vaya, si tienes conceptos básicos de física, puedes entender las cosas. Okay. O sea, tampoco, no te están hablando en francés. O sea, está. O sea, vaya, si no sabes francés, obviamente. No. O sea, sí te dicen, a ver, porque sí es muy detallado, el científico dice, ajá, a ver, les voy a explicar. Esto es así, como si esto fuera esto. Entonces, lo entendí a la primera. Y me pareció loquísimo que pudiéramos experimentar ahora en nuestro lifespan el hecho,
ajá,
de un hecho aislado.
Tan único, ¿no?
Sí, porque aparte lo que explican es que esto no es, o sea, es uno en cientos de miles de millones de oportunidades.
Sí, sí. Yo tengo una.
Que sí suceden en el centro del universo constantemente y que nosotros no estamos ni siquiera alcanzando a comprender que existen, pero que tan alejado del centro donde estamos nosotros colocados en el universo suceda. Es improbable.
Sí, hay unas cosas bien interesantes sucediendo en el espacio que te pueden volar la cabeza. Tengo un amigo que es astrofísico.
Sí. Saludos.
Que su tesis de maestría de astronomía era sobre sistemas binarios de estrellas. Entonces, estrellas que giran una alrededor de la otra y se van robando madre. No, es una cosa bien interesante.
Persona brillante ese cabrón.
Absolutamente. Saludos donde quiera.
De verdad, un saludo y un abrazo.
O sea, en Escocia, pues, pero.
Pero tú sabes.
Ajá. Te voy a hacer. Te los voy a agrupar de a dos, ¿ok?
Espera, voy por dos cervezas más. No.
Perfecto.
Entonces, dile a la gente.
Gravity. Y The Martian.
The Martian. Yo.
Ajá. ¿Pero no ibas aquí el cerveza?
No, las dejé acá afuera. Porque aquí no cabían. Y te dije, las voy a dejar afuera, se van a romper. The Martian, yo nomás, antes de que empiece a explicar a la gente, sin dar los detalles que me quieres dar a mí, solo explícales el plot si quieres. The Martian, a mí que me mama de la ciencia de Martian, es que es ciencia de everyday life.
Ajá.
Eso es lo que está bien cabrón.
Un poco sí. Bueno, pues Gravity y The Martian están en esta lista porque técnicamente son películas de ciencia ficción, pero utilizan conceptos muy aterrizados en realidad. O sea, no hay nada que uno pudiera decir, esto es 100% imposible, ¿no? En Gravity en particular, lo que pasa es que está muy bien retratado cómo es la vida en el espacio, cómo es
jazz.
cómo es existir en un ambiente de gravedad cero, cómo es estar en una caminata espacial y lo que es absolutamente, o sea, difícil de retratar.
La resolución del conflicto es lo que no es realista.
De entrada. Ajá. Y justo, ¿no? La posibilidad de moverse entre dos estaciones espaciales, ¿no?
Eso también es una locura, sí.
Es que ahí sí es.
Lo que pasa es que en el cine, porque esto también una vez lo vi, en el cine, y para que no pierdas a la gente, tú el espacio se lo presenta siempre en dos dimensiones, ¿no? Como si las naves espaciales, por así llamarles, como si los objetos que están volando, flotando en el espacio, funcionaran en dos dimensiones.
Ajá.
Porque es mucho más fácil de retratar, porque es mucho más fácil, como si fueran barcos.
Ajá.
Pero la realidad es que cuando estás en el espacio, no existe tal concepto como las dimensiones. No hay arriba, no hay abajo, no hay derecha, no hay izquierda, solo hay espacio. Entonces, esta idea de que puedas moverte de un lado al otro para. O sea, no funciona así.
Pues más bien, esta cuestión de atinarle a otra cosa que se está moviendo a unas velocidades que
son
difíciles de comprender.
Y por eso es errático en cuanto a que está en un pool gravitacional, pero aún así tú no puedes medirlo porque estás flotando tú también ahí.
Pues sí, o sea, tú desde tu así, en tu trajecito espacial agarrado de otra cosa, absolutamente no. Tan sí se puede medir que así es como las controlan.
A lo que me refiero es en ese momento. No, estoy hablando de ese momento.
Tuve una roommate cuyo trabajo, justo durante la pandemia, era controlar satélites y lo hacía desde su computadora en el cuarto de al lado al mío, ¿eh? Era la cosa más chistosa del mundo. Que yo decía, este tipo de cosas, de trabajos que uno imagina, ah, sí, esta compañía que controla satélites y los alinean y todo, y de repente este ya se bajó mucho, se alzó mucho, lo que quieras, está saliendo de órbita. Ah, mira, aquí le pico. Y con eso se vuelve a alinear, no hay pedo. Y así, así.
No, no, o sea, sí.
Eso. En una computadora instalada junto a la mía. Muy chistoso.
En eso estoy completamente de acuerdo de que sí, ajá, sí, lo puedes controlar. Uh-huh. Pero lo que me refiero es en la película. Uh-huh. En la película, por más que tú tengas una... Porque justo como ser humano tú tienes esta percepción de las tres dimensiones. En el momento en el que no puedes... O sea, imagínate, estás ahí flotando, viendo la nada... Y tienes perspectiva, porque tu única perspectiva es la Tierra en esa película, ¿no? Tienes perspectiva, es, aquí está la Tierra, aquí está mi nave, y ya empezamos a girar todos como estúpidos. Uh-huh. Pierdes, o sea, no hay manera en la que, o sea, si te dan tres vueltas en Coyoacán, no acabas en la misma calle. O sea, es a lo que voy, pues, o sea, te empiezas a dar vueltas a una velocidad que tu cuerpo no soporta. O sea, y dos, la escotilla de este tamaño en medio del vacío que reúne la palabra vacío de la manera más grande en la que se puede decir la palabra vacío, no le vas a atinar nunca.
Sí, sí, claro.
Terminas flotando en el vacío.
Ajá. Y todo, sí, y cómo sale del mar y todo. Eso es una mamada.
Amo a Alfonso Cuarón, pero sí se pasó un poquito de verga ahí.
Y The Martian. También está muy interesante. Otra vez, primero tenemos que llegar a Marte, tenemos que asumir varias cosas ahí, pero esta idea de se queda solo.
No, espera, pero no. Ah. O sea, sí tenemos que asumir varias cosas ahí, pero sí es muy interesante el punto de el viaje interplanetario.
Ajá.
Hay una cosa ahí interesante que decir, porque hasta que no logremos, y otra vez, estoy yo hablando desde mi muy poco conocimiento de las cosas, es que tenemos que lograr que este viaje se logre en una cantidad de tiempo razonable para que no se vuelva insane la banda que va ahí, que pueda... Esto de la comida y todo esto, pero que sí lo atacan muy bien en la película.
Ajá.
Y la otra es que estés preparado para que tu tecnología soporte ese viaje. O sea, son como... No, o sea, vaya, no es posible para nosotros ahora como seres humanos tripular una nave que en esa distancia que son 6.
Yo no creo que estemos tan lejos, fíjate. O sea, de eso, o sea, realmente.
No, yo me refiero. No, tecnológicamente, psicológicamente hablando, el hacer ese viaje.
Hacer ese viaje debe ser una cosa espeluznante.
Es que no creo que estemos preparados psicológicamente para hacer ese viaje. O sea, vas a perder con la tecnología que tenemos ahora.
No, tú y yo no.
No, o sea, vaya.
No creo que nos dejen llevar botellas de mezcal.
Es que esa es, mano. Años que tienes que pasar allá arriba para llegar y pisar y agarrar tierrita y decir, bueno, ya nos vamos de regreso. Y otros años de regreso.
Ajá. Sí, eso está cañón. Además, es una cosa muy interesante. Para que tú puedas planear un viaje a Marte, lo que tienen que hacer es elegir los momentos en los que las órbitas permiten que la trayectoria sea la más corta. Porque además no son enchiladas donde lo agarras del otro lado, nada más no vas a llegar, ¿no? Entonces...
Que si lo piensan bien, así es como funcionan los aviones en este planeta. Solamente que no lo tenemos, o sea...
No, porque, digamos, París y la Ciudad de México siempre se están moviendo, digamos, siempre están a la misma distancia.
No, a lo que me refiero es que siempre, pero por eso siempre agarras la misma ruta. O sea, no es como que vas a decir, bueno, ahora lo voy a hacer para el otro lado.
Ajá. Uh-huh. Pero si tú no vas en agosto a París, en septiembre, no. París no está en el otro lado del planeta.
Me refiero guardando proporciones de eso. Ajá. Es como, siempre vamos para la derecha porque para la derecha es más...
Ajá. No, lo de las rutas de bienes, ni don't get me started, porque la verdad es que eso es otra cosa.
No, lo sé.
Es súper interesante también. Entonces, lo que está bien cañón, porque acabo de ver The Martian hace un par de semanas, esta onda de cómo cultiva su comida, cómo vive de las papas, cómo recicla el agua. Es una cosa bien impresionante que dices, el tipo de persona que intentan mandar al espacio es gente tan estúpidamente preparada, porque no es así de... O sea, no vamos a decir que los pilotos de prueba, no sé qué, no son gente valiente, lo que quieran. No, 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 no.
No, esto
un astronauta es un científico que además está en el pico de su capacidad física
sí.
y mental, o sea, emocional, en ese, como lo decías.
No, no, un astronauta es el punto más alto del ser humano.
Ajá, ¿no?
O sea, no hay un ser humano que no... Que, o sea... Sí, la epítome de lo que podría ser la perfección de lo que de todo lo que puede hacer un ser humano es un astronauta.
Ajá, porque no son, vaya, otra vez, no le vamos a quitar mérito a Magallanes y a los marinos, no sé qué, pero la verdad es que los marinos que mandaban, ¿no? Así de, bueno, vamos a ver qué hay allá, la mitad de ellos podrían no haber sabido leer, ¿no? Y lo que eran es, pues no tengo nada que perder y
de
ojalá
hecho, no
me muera.
De hecho, no
la sabía. Mayoría probablemente no sabían. Y te digo, ojalá no me muera. Estos no. Estos todos tienen una cantidad de,
sí, no, de hecho, la
conocimientos
mayoría...
de... Ah, es que claro, yo lo que necesito aquí es un medio para cultivar esto y esto y esto. Si a ti te dejaran, deja tú, en un planeta donde no tienen nada. Si a mí me dejan a la mitad de...
Chica su madre, aquí mi squad.
Ah, güey. O sea, honestamente, si te dejan la mitad de la selva Lacandona y te dejan una semana ahí,
me
encuentran.
Yo
ya
muero.
No me encuentran.
Yo muero.
Ajá.
Yo muero.
Así, con animales, cosas, frutas, plantas por todos lados, agua, toda la que...
Salvador, al primer sonido. Al primer sonido. Yo me cuesto ahí mi ramita. Al primer... Leo, listo, se acabó.
Y te tiras del primer cenote que te encuentres.
Me quedo así, digo, o sea, si voy a funcionar en este ecosistema, por lo menos que, o sea, sé que soy la parte más baja de la cadena alimenticia.
¿Tú sabrías cultivar tus propias cosas? Así de, bueno, ok, no tengo semillas, tengo una papa. Y te doy una papa y estás en a la mitad de la nada. ¿Podrías cultivar una segunda papa?
¿Si me das una papa?
Ajá.
Sí.
Yo no sé si yo podría, mano.
Pero porque en casa sí somos mucho de. O sea, eso sí me gusta mucho.
Ah, yo absolutamente no, ¿eh? O sea, de más allá del frijolito con el vasito, ya está fuera
no,
de mi realidad.
Yo sí he hecho crecer, un montón
no,
de
hombre,
cosas.
No, hombre, aquí crecimos y... unas plantas de este. De unas cosas que un día nos mandaron, ¿no? Que venían con sus semillitas. Esas que dicen, esta la voy a sacar de donde estoy aquí porque truenan feo.
Y deja tú, saben feo.
Están feo. Y se intentó, se logró crecer la planta y luego se sacaron porque no las cuido. Pero...
No, yo o sea, en casi hemos crecido un montón de cosas.
Ah, yo absolutamente no sabía.
Y sí sé cómo hacerlo.
Bueno, pues...
Pero no en Marte, en mitad de la... O sea, no.
Ajá. Y luego toda esta onda de vamos a descifrar cómo comunicarnos.
Eso está impresionante.
En esta cuestión hexagesimal.
Es de Marshall.
La neta está bien, cabrón.
Me voy a poner a verlo otra vez porque sí es un peliculón.
Entonces... ¿Listo para las que siguen?
Por favor. ¿Cuánto llevamos de programa?
Como 1.20. Estamos bien.
Okay.
Contact y Arrival. Te digo, estoy dando de dos porque son temas similares.
Yo sé que a ti te gusta muchísimo Contact.
Pero porque tengo un apego emocional
lo
a ella.
Lo sé.
La vi más o menos recientemente. Sí. Y es pesadona, mano.
Te dije que la volvías a ver porque te dije, es que está pesada y no
es... Es pesada, sí.
Por favor, vayan y vean esto. Hace 5 o 6 capítulos donde Chava defendía Contact así de...
No, sí es...
Y que yo le dije, es que Contact no...
Es muy pesada. Es lentona, es aburridona.
Sí.
Pero tiene cosas
es
muy
buena,
chingonas.
No, es buena. Ajá. Pero es lenta y es aburrida.
Mira, de entrada, desde la toma del espejo, de ese plano secuencia de la niña corriendo y el espejo y cómo de repente volteas la perspectiva, que eso todo es efectos prácticos.
Sí, sí. Está cabrón, sí.
Ya está cabrón.
No, la película está hecha con maestría y es un peliculón, pero es lenta y es aburrida.
Ajá. Uh-huh.
Y Arrival es un pinche peliculón por donde la veas.
Que también es de Denis Villeneuve, ¿no?
Es de Denis Villeneuve.
Aquí el tema es, ¿qué pasa? O sea, de lo que queremos hablar, aparte de si se puede, si no, que si el gusano, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos comunicaríamos?
Eso está cabrón.
Con una raza extraterrestre con las herramientas que tenemos.
En Arrival lo logra, o sea,
está súper bien manejado.
Está súper bien manejado. Y aparte, hay todo un video, una disertación entera de Neil deGrasse Tyson de cómo lo hicieron bien. De que si pasa en la vida real, el guidebook uh-huh. es Arrival.
Ajá. Es que está bien cañón.
Está cabrón.
Justo porque es. Bueno, vamos a ver, ¿no? Y empezamos a interactuar y tenemos esta posibilidad de decirles, o sea, no puedes llegar y hablarles porque no va a significar nada. O sea, si históricamente, cuando nos hemos juntado con otras civilizaciones que nunca se han encontrado y de repente es, hola, ¿cómo estás? Y ahí tenemos nombres que no tienen sentido.
¿Has visto cosas estas inteligencias artificiales que te cuentan, que te enseñan cómo suena? ¿Cómo suena un idioma para alguien que nunca había escuchado ese idioma?
Nunca lo he visto en una inteligencia artificial. He visto, hay un corto, un video en YouTube Ajá. que podemos poner por ahí en los comentarios, ¿no? Sí. De cómo suena el inglés para alguien que no habla inglés.
Yo he visto eso del español. De cómo le suena el español a alguien que nunca. Y fonéticamente hablando, preciso, sé lo que está diciendo. Ajá. Pero no está diciendo nada. Pero fonéticamente ajá. hablando, por entonación.
Por el tipo de sonidos que utilizamos, el tipo. Ajá. La cadencia de cómo hablamos. En serio, de español nunca lo he visto.
Está increíble el de español. Vi el de inglés también, pero el de español, como.
Ahí te es más natural.
Es como entiendes. No, y entiendes la riqueza del idioma uh-huh. frente al inglés. El inglés es muy mono. No sé cuál sea la palabra correcta, pero es muy monotónico. Ajá. Monótono, es muy monótono. Uh-huh. Es muy monótono. Y el español, no mames, inflexiones y cadencia y suena como una canción todo el tiempo.
Ok.
Está okay. bien, cabrón. Pero eso justo.
Eso lo voy a intentar. La verdad es que hay de esas cosas en las que no te das cuenta de algo que haces todo el tiempo.
Ajá.
A mí nunca me había hecho reír como de mí mismo algo, como el día que estaba con una amiga de Estados Unidos en Guanajuato y ella nos hizo esta pregunta de ¿ustedes hablan diferente el español? Y nosotros dijimos sí, tenemos acentos distintos claro. para hablar y no es demasiado marcado entre no. Guanajuato y la Ciudad de México, la verdad es sí se nota, pero no es demasiado marcado.
Y hay modismos, donde se nota es en...
Pero
es
dijo, ¿cómo les suena a ti? ¿Cómo te suenan ellos? Medio lo intenté. ¿Y a ustedes cómo les suenan? ¿Cómo les suena a él? Y yo lloraba de risa. Dije, ¿en serio? Yo nunca había escuchado a alguien de fuera burlarse de cómo hablamos aquí.
Para mí yo soy neutral.
Ajá, pues sí, exacto, ¿no? Esto es simplemente como es, ¿no? Y según yo, además, no, o sea, no solo es eso, sino yo pensé que esto era muy neutral. Y empiezas a oír estas, como este cantadito que hay y cómo terminas las frases. Bueno, yo lloraba de risa. Y justo es un poco esto mismo, ¿no? Escuchar. Nunca has escuchado cómo es el español sin entender lo que se está diciendo.
Porque aparte una de las cosas bien interesantes que Arrival toca es que la comunicación, como nosotros la damos por sentada, verbal. Para nosotros la comunicación de primer contacto siempre es verbal.
Ajá.
Y esta cosa en la que te hacen ver que es que porque
podría tú, no ser así.
Es que porque tú lo... Porque universal... Bueno, no universalmente, porque justo ese es el punto de la película. En este planeta, la comunicación es verbal. Eso no quiere decir que en otras civilizaciones se haya desarrollado... En otras civilizaciones, en el universo, se haya desarrollado de manera verbal.
Ajá.
Puede haber nada más... O sea, pensando teóricamente en cómo funciona la comunicación, como la aparte como la percepción que tenemos de la comunicación... Es que se haya desarrollado de una manera en la que nosotros no tenemos ni siquiera un entendimiento factual.
Ah, no. Y además, o sea, como dices, ¿no? Para ti es obvio, ¿no? De llegamos y nos presentamos así. Fíjate que en Independence Day, si lo recuerdas, no lo intentan así. Llegan y lo intentan con unas lucecitas. Y dices, claro, es que lo que dices es, yo voy a mandar un estímulo, el que sea.
Espérate.
Ajá.
Independence Day, o sea, entiendo tu referencia, pero vete a la verga. Eso se intentó primero en
Encuentros
cercanos del tercer tipo.
Exacto.
Que lo hace increíble.
Sí, pero de Encuentros cercanos del tercer tipo lo esperas. De Independence Day, de Roland Emmerich, no espera uno nada, nunca. Sí,
pero se colgó de ahí.
Ah, no, no, sí, sí, absolutamente la referencia es esa.
Que es súper inteligente lo que como lo plantea Steven Spielberg, de con luces y sonidos.
Ajá.
Y a ver cuál cacha.
Ajá,
y que tengan la misma métrica, ¿no? ¿Cómo era el sonido?
Ta, 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 ta. No me acuerdo, mano. lo intenté.
Y ya me quedé ahí.
Ah, sí, ya sé. Justo, eso está súper interesante. ¿Qué tendríamos que ir desarrollando para poder comunicarnos con alguien, ¿no? Piénsalo así también. ¿Qué exactamente van a decir la civilización que en 24 millones de años se va a encontrar la sonda del Voyager con el disco y va a decir, ¿qué desmadre es este? Porque y de repente van a escuchar a decir, ah, mira, aquí hay unas instrucciones que nos tardamos 35 años de estudio
porque es en descifrar. Es esta cosa de la percepción de la realidad.
Ajá.
La percepción de la realidad es un concepto que me vuela la cabeza bien cabrón. Que no porque nosotros percibamos y recibimos los estímulos de nuestra realidad de esta manera, significa que otra civilización del otro lado del universo desarrolló exactamente como nosotros. Entonces, lo que para nosotros es la realidad y la percepción, en realidad para ellos no significa absolutamente nada. Entonces, puede ser que nos hayamos cruzado con una civilización antes, pero como igual y el concepto de la percepción de realidad no es el mismo, no nos vimos, no nos topamos. Porque,
eso está también muy interesante.
Porque esa civilización puede ser que se haya desarrollado herramientas que están fuera de nuestra realidad y nuestra percepción, como nuestro desarrollo de herramientas está fuera de su realidad y su percepción. Entonces no somos compatibles y al no ser compatibles no nos damos cuenta de nuestra existencia.
Qué duro.
Esa es una teoría bien chingona de Carl Sagan.
Ajá.
Que es que estas cosas me vuelan la cabeza bien cabrón. Cuando entiendo eso, digo, es que claro, es que nuestra percepción del universo no es absoluta. Es nuestra percepción. Que si pensamos en que existen otras civilizaciones, si queremos pensar, si queremos creer que puede haber otra civilización en otro lado del universo que se haya desarrollado de manera orgánica, las condiciones en las que se creó, por más similares que quieras, puede ser que no haya sido. Nosotros somos base de carbono. Pero ¿por qué no?
Podrían ser a base de cualquier otra cosa.
Y eso es otra realidad por completo. Y en nuestro entendimiento de la física, de la química, de lo que sea, no tiene absolutamente nada que ver y ni siquiera es real en el concepto de la realidad perceptible para esa civilización. Entonces, en teoría, nosotros no existimos para ellos y ellos no existen para nosotros.
Eso está interesante también.
Es loquísimo, güey. Y como lo hace...
Perdón, eso fue un espasmo ahí.
Y como lo maneja Denis Villeneuve...
En Arrival,
está
tremendo. La verdad es que eso me gusta mucho de la película. La película a mí no me gusta.
A mí me encanta.
A mí la película no me gusta. Se me hace muy pesada. Demasiado. Bueno, penúltima y nos vamos rápido. Gattaca.
Gattaca es maravillosa.
Gattaca es una gran película. 1997. ¿Qué pasaría o qué va a pasar en el momento en el que nosotros podamos hacer? No es que no podamos. Que en el que sea viable.
Ajá, éticamente sea viable.
Ajá, ético, aceptable. Que digamos, ok, ya podemos filtrar esto y esto y esto y esto y esto, quitarte esto y esto y esto y esto y esto y ayudarte de esta y esta y esta otra manera, alterando tu composición genética.
Que ya existe.
¿Qué crees tú que pasaría? Yo creo que esta película es una de las más acertadas en las que, ¿qué pasaría si tuviéramos estas capacidades? Eso, exactamente eso. Las élites crearían
un régimen
super, super personas. Y la gente
de a pie. A cómo funcionamos, y históricamente es repetible durante los siglos de los siglos, es un régimen fascista que no solo es un régimen fascista, sino que ahora tiene las herramientas para no dejar de ser fascista.
Ni ninguna motivación, porque dices, es que, o sea, también piénsalo desde ese punto de vista. Ok, si ya logré eliminar estas enfermedades, estas tendencias, las adicciones, las no sé qué, ¿qué incentivo podría haber en crear una persona que las tuviera?
Deja tú, el debate filosófico ahí donde le estás quitando la emoción de ser humano, ¿no? O sea, ese debate filosófico de le estás quitando los errores que son parte fundamental del ser humano.
Para mí el debate de Gattaca más bien es estás poniendo en desventaja a la gente que no tiene acceso a esta tecnología. Pero de...
No.
Pues es que, o sea, y lo sabemos. Justo es uno de los puntos de la película. Esta persona, el personaje de Jude Law, sí, que está creado con todas estas cosas, con todas estas posibilidades, de todas maneras un día tuvo un accidente, se jodió y se acabó el problema. O sea, se acabó el tema. Y, o sea, toda la ayuda genética del mundo no te puede proteger de la existencia.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No, sí, a mí lo que me parece muy interesante, te digo, es el debate filosófico. Uh-huh. Solo porque esa parte, pues para mí es muy clara de, es un estado fascista en el que no tienes excusa para no ser fascista. O sea, porque eres el superhumano y el superhumano reina y entonces no hay nadie que esté en las mismas capacidades. Que eso es lo que termina siendo la
resolución del conflicto. Exacto, porque lo que estás haciendo es crear una división de clase.
Y multiplicar
el clasismo.
Y que en la división de clases que vivimos en ahora hay una ilusión y un dejo. Y hay historias en las que se puede. Uh-huh. Se puede abandonar la clase para construir. Que eso es lo que es la
promesa del capitalismo.
Y es la teoría de la película. Al final es como, ve cómo este güey rompe el sistema. Pero es la excepción. Eso nunca había pasado. Pero la regla es el estado fascista. Uh-huh. Para mí lo interesante...
De fascista tres veces más.
Fascista. odio el término fascismo. Pero a mí lo que me parece bien interesante de Gattaca es el debate filosófico de si tienes la oportunidad de crear la sociedad perfecta, como un autor ahí que una vez te vi leer, si tienes la oportunidad de crear la sociedad perfecta, ¿qué significa esa perfección?
Ajá.
¿Cuáles son los parámetros para medir esa perfección? ¿Y por qué?
No, por supuesto. O sea, el tema de la eugenesis tiene, o sea, más de un siglo funcionando. Sí.
Deja justo funcionando. Guerras enteras.
Existiendo. No, pero es que justo, esta es una cosa muy interesante. Porque la eugenesis... existe desde antes del principio del siglo XX, o sea, desde finales del siglo XIX, en esta posibilidad de, ok, y si podemos hacer esto, y si podemos eliminar estas otras cosas, y las consideraciones son las consideraciones éticas, ¿no?
Ajá.
Sí, justo. De decir, es que la ejecución de esto es terrible, ¿no? O sea, las esterilizaciones forzadas, vaya... Creo que eso es incluso de todas las cosas horribles que se han cometido en nombre de la eugenesis, esa es las menos horribles. Uh-huh. La esterilización forzada. Mientras que hay ejecuciones y cosas así de tuya, no, y eso está espantoso. Pero si tú dijeras, tienes la oportunidad de darle a tu bebé la posibilidad de no tener ninguna de estas predisposiciones genéticas que tú sí tuviste, ¿no lo harías?
Es que justo lo estoy pensando y me lo dijiste y tuvimos esa situación en la que cuando íbamos a hacer el Torch, que de entrada es súper privilegiado hacer el Torch, es un examen carísimo, y tuvimos el privilegio de tenerlo accesible.
Ajá.
Y antes de hacer el Torch tuvimos una conversación entera en la que dijimos, ok, ese es el asunto. Si los resultados del Torch son problemas genéticos, problemas...
Es una pregunta bien dura.
Sí, sí, no, y fue una conversación dura, pero ¿sabes qué? Fue una conversación bien... Estamos en la misma sintonía, entonces fue una conversación linda, pero dura, pero linda, en la que dijimos, ok, estamos en la ventana de las semanas adecuadas. Y en esa ventana tenemos la posibilidad de saber si viene con algún defecto genético, si va a sufrir algún tipo de discapacidad motriz o intelectual que le va a costar. Estamos en esta ventana en la que podemos tomar esta decisión y volver a intentar. Porque, y sé que suena durísimo lo que estoy diciendo, pero tienen que pensar que, científicamente hablando otra vez fríamente, es que estábamos siendo fríos. No nos estamos quitando la oportunidad de ser padres, pero sí queremos tener la mejor disposición de ser padres. Y si tenemos la oportunidad de saber qué es lo que nos depara, es... Y nos volteamos a ver los ojos y los dos dijimos, sí, no va a tener la calidad de vida que esperamos que tenga, pues entonces terminemos esta... démosle término a este embarazo y busquémoslo otra vez con la situación adecuada. A partir de los resultados del Torch.
Claro.
Y fue un nervio. O sea, es frío hasta el momento en el que estuvimos así de... Por favor, ojalá todo salga bien el Torch. O sea, tampoco queríamos que pasara. Cuando nos entregaron los resultados del Torch y nos dicen, todo está bien, seguimos adelante con el embarazo. Pero si en el momento, y estoy seguro, y jamás lo he puesto en duda, y Def y yo tenemos el mismo argumento sobre esto, es como, es que esta es la decisión. No queremos que sufra, no queremos que tenga una vida en la que no le resulte mal. Entonces, tenemos esta herramienta para saber este conocimiento, usémosla a nuestro favor, para que, no para nosotros, porque esa era la decisión que estábamos tomando. Esto no es para nosotros. Esto es para que esta vida tenga la mejor vida que le podemos dar.
Híjole, es que sí. O sea, es que justo yo creo que eso es lo más interesante de esta película, que te obliga a hacerte esta pregunta. Si yo estuviera en esta posición, ¿por qué no tomaría esa oportunidad?
Sí.
¿No? Uf.
Está interesante.
Sí, está bien duro, hermano.
Entonces vamos con la última. Pero, basta ya de ser pobres. Entonces, ¿quieren ver esta última? ¿Quieren ver la siguiente? La siguiente, no voy a decir última, la siguiente. Patreon.com, digo, en el cine de alcohol, donde ustedes pueden ver el video donde es la siguiente película. En este momento, Chava, yo soy José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es cine de alcohol.
Muchas gracias, Textere. Muchas gracias, Sonoro y Leyendas Legendarias.
Muchísimas gracias a todo el mundo por acompañarnos. Semana número
239.
Semana número 239. Y ahora vamos con la última película que vamos a hablar. Si usted quiere verlo, inscríbase a Patreon o al contenido exclusivo de YouTube. Y ahí se van a enterar. Chao.